Segunda Corintios, capítulo 1, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Dios de amor y misericordia, nuevamente venimos delante de tu presencia. En este momento, en gratitud, Señor, por poder abrir tu palabra, porque quizás podemos recordarnos que hay países donde no lo pueden hacer. Nosotros tenemos esta libertad. Pero más, sobre todo, Señor, pidiendo que tú seas guiando y dirigiendo este tema, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, tú que conoces la necesidad de cada corazón, Señor, sea realmente tu espíritu yendo primero, Señor, y pueda consolar, pueda sustentar, pueda ayudar, pueda realmente que salgamos libres, Señor, quizás de la pesadez, de algún problema, alguna dificultad. Ten misericordia, Señor. Ayúdame y guíame para que sea realmente todo para tu gloria y tu honra. Gracias te damos, Señor, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Y todo sea para tu gloria en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su grandeza, de su poder, de su sabiduría, de su justo juicio, y de sus atributos, santidad, misericordia, etcétera. Incluso pensando que muchas de esas cualidades que Dios tiene, están en nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque tenemos muchos no de estos atributos y de estas cosas, en nuestras vidas, por ejemplo, no somos santos, no somos eternos, no somos misericordiosos muchas veces, no somos justos. Y podríamos seguir con muchos no, ¿no? Pero ojalá pudiéramos ser más santos, más misericordiosos. Ojalá pudiéramos tener de estos atributos que tiene Dios, pero realmente potenciados, no por nosotros mismos, sino que por el Señor. La lectura en esta mañana también nos muestra que tenemos, el Dios dice, el versículo 3 dice, el Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y mi tema en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera que sea este, el Dios de la consolación. Yo le he puesto un título, la rueda de la consolación, le he puesto. ¿Y por qué esto? Porque pienso que nosotros somos receptores, pero también a la vez debemos ser emisores de consolación hacia los demás, y es una rueda. Pero quisiera primero que nada ver el versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 encontramos a Pablo haciendo reafirmando, podríamos decir, su ministerio. Encontramos que reivindica su ministerio como apóstol de Jesucristo, porque él pone, dice a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo era rechazado como apóstol, ¿por qué? Porque para poder ser apóstol de Jesucristo tenía que haber cumplido algunas pautas, como era que haber estado con Cristo, haber sido enseñado por Cristo, ¿no? Pero Pablo, sabemos que en la palabra del Señor encontramos que también Pablo, de forma personal, después de la resurrección de Jesús, Pablo fue cogido y llevado y enseñado por el Señor Jesucristo, y por lo tanto él se considera llamado por Dios y a la vez enseñado por el Señor Jesucristo. Tenemos que apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Nosotros predicamos y creemos que los hijos de Dios, el Señor los elige. El Señor los elige, los prepara, los aparta para la obra que Él quiere que haga cada hijo suyo. Algunos con más, podríamos decir, con más responsabilidades, otros con menos responsabilidades, pero la obra es la misma. El Señor llama a los suyos para que realmente le den la honra y la gloria por la voluntad de Dios. El Señor llamó, sabemos todo, camino a Damasco, a Pablo. Y más encima lo llamó y le dijo que iba a ser el apóstol de los gentiles. Y también le dijo que sufriría por causa de la obra de Cristo. Y todas estas cosas marcan y reafirman el ministerio de Pablo, que era un hombre que Dios había elegido para este ministerio y por lo tanto no había duda de su llamado. Pone que también Timoteo, ¿por qué nombra a Timoteo? Aquí lo que incluye a Timoteo para poder respaldar a Timoteo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando recomendamos a una persona? Yo creo que no estaremos recomendando a una persona así de buenas a primeras, ¿no? Si no la conoces, si no sabes quién es, si no sabes ni siquiera qué actitudes tiene o qué, de qué contexto viene. Si nosotros recomendamos a una persona es porque a lo mejor por su trabajo, por su forma de ser, por su testimonio, por su experiencia, por muchas cosas. Aquí vemos que Pablo está haciendo esto con Timoteo. Ya Timoteo había trabajado en Corinto, pero Pablo lo está respaldando. ¿Para qué? Para que Timoteo pueda trabajar con libertad, respaldado, porque era un siervo del Señor Jesucristo también. Como vemos también en Primera de Corintios, también al hermano Sóstenes, también Pablo lo coloca para poder reafirmar la obra y el trabajo que estaba haciendo este hermano allí en Corinto. ¿Por qué habla, dice, y a todos los santos? Y esta palabra siempre a mí me trae conflicto, podríamos decir, ¿no? Porque, claro, sabemos que en Pedro dice que somos santos, pueblo apartado, real sacerdocio y todo este tipo de cosas, pero realmente no somos santos, somos pecadores, tenemos esta lucha en nosotros mismos y yo creo que es solamente el Señor que tiene misericordia, nos ve a través de Jesucristo y nos ve santos, ¿no? ¿Cuánto nos falta para eso? Y yo creo que la única manera es que cuando partamos o venga el Señor, se verá eso en nosotros, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios. Este era un saludo, pareciera un saludo muy, con mucho boato, ¿no? Parece un saludo con mucha, parece mucho prestigio, pero era el común denominador del saludo en los tiempos de Pablo. Gracia y paz solo podemos proceden de Dios. Así que entre creyentes, la gracia y la paz siempre debe ser el deseo para cada uno de nuestros hermanos. Todos los miembros de la familia de Dios por Jesucristo reciben la bendición y la gracia y la paz de Dios. Bueno, corriendo un poco, el tema que quisiera esta mañana compartir con ustedes se encuentra en los versículos del 3 al 7. Y encontramos que es una palabra, la consolación, o la rueda de la consolación, que le coloqué el título yo. Es muy importante, ¿sabes por qué? Porque se repite. Y en la palabra del Señor, cuando las cosas se repiten dos o tres o más veces, son importantes. Pero si ustedes cuentan aquí las veces que se repite consolación, hay 10 veces, si no me he equivocado, 10 veces en estos 4 versículos que se repite la palabra consolación o consolados. Realmente, ¿qué implica esto? Que es algo vital en el pueblo creyente, en los hermanos en la fe, en la palabra consolación. Y por eso quería en esta mañana, con la ayuda del Señor, desarrollar un poco esto para que podamos nosotros poder entender esta palabra y también no solamente entenderla, sino que también aplicarla en nuestras vidas como creyentes y los unos con los otros. Aquí no está hablando del consuelo que podemos tener, la consolación que podemos tener de forma individual. Bueno, yo me conformo si miramos un poco afuera, por ejemplo, si esta persona le ha pasado esto, mira, y se ha consolado en la bebida, en la droga, en ser su vida así un desastre, o tomar libertinaje y todo. Sí, en eso se ha consolado la persona, le pasó esto y se ha consolado en esto. Pero lo que hablamos nosotros es totalmente diferente. ¿Qué quiere decir consolación? Encontré que era apoyo, sostener y varias cosas que realmente son buenas, pero realmente no encerraba lo que decía aquí Pablo a los Corintios. Encontré una explicación que procede del latín, que realmente queda fuera de todo lo que es el contexto de lo que aparece. Dice, hacerse fuerte conjuntamente. Hacerse fuerte conjuntamente. Pablo está diciendo que los creyentes deben hacerse fuertes, pero en conjunto. Aquí quita todo lo que es individual. Todo lo que es individual. Porque aquí se trabaja en comunión, en comunidad, en compañerismo. Porque es un apoyo mutuo los unos con los otros. Y por eso me llamó la atención cuando encontré esta explicación. Todo queda fuera de aquí con esta palabra. Todo lo que es individualismo queda fuera. Ya no soy el yo, sino que somos nosotros en compañía con el Señor. Y eso es lo que prevalece en la sociedad actual. Hay un individualismo, un respétame a mí y yo te respeto a ti. Tú haz lo que quieras, que yo haré lo que yo quiera. Pero no hay nada donde se pueda ver, quizás incluso exagerando un poco. Usted ve a la gente por la calle. O en el autobús. Van por la calle y van así. Están en un grupo, de personas y están así. Están chateando incluso dentro del mismo círculo, están chateando unos con otros. Hay un individualismo. La modernidad está llevando a la gente a un ostracismo. Están ellos mismos, comparten con los demás, pero no hay una comunicación, un mirarse a los ojos y ver las reacciones de las personas. Se ha perdido. Y quizás nosotros estamos echando lo mismo también, como creyentes. Y por eso en esta mañana quisiera que pensáramos y verificáramos o revisáramos nuestra actitud los unos con los otros. Bien, ¿de dónde proviene esta consolación? El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Dios de toda consolación. De Él emana, de Él fluye, de Él viene la consolación para los creyentes, para aquellos que están atribulados, con dificultades, con problemas, a todos aquellos que claman a Él, que le piden a Él. Dios derrama su misericordia a través de la consolación de aquellas almas, aquellas personas que están pasando por tribulaciones, quizás por pérdidas familiares, quizás por tantas situaciones que cualquiera de nosotros puede estar pasando. Por eso decía que ojalá que el Señor esta mañana, Él que conoce tu situación particular, el Señor sea haciendo efectiva esta palabra en vuestras vidas y en mi vida también, por supuesto. Entonces, si proviene esta consolación solamente de parte de Dios, ¿para quién es la consolación? Para los creyentes. Para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, para aquellos que han confiado e impuesto su vida en manos del Señor Jesucristo, para aquellos que quieren adorar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. La consolación es para ellos. Tienen el privilegio, tienen la exclusiva, podríamos decir, de que realmente la consolación que proviene de Dios es para aquellos que esperan y confían en el Señor. Realmente, la consolación, dice, viene también en los el salterio, los salmos, ¿no? El 41.13, el 72, el 89, el 106, aparecen frases donde vemos que el Dios, de donde viene nuestra consolación, viene solamente de parte de Dios, para su pueblo, para los suyos. También Pablo lo profiere varias veces aquí, en Romanos, en 2 Corintios, Efesios, 1 Pedro. No lo podemos leer todo, pero realmente si escudriñáis la palabra, podéis ir viendo que realmente la enseñanza de la consolación viene muchas veces en la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros, los medios que coloca el Señor, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para consolar nuestra vida, para consolar nuestra alma y poder hacernos eco de la misericordia del Señor. De aquí proviene, de Dios mismo proviene la consolación para aquellos que esperan y buscan al Señor. Y todo aquel que se acerca a Él recibirá consolación. Y por eso incluso la consolación viene a través de Dios para aquellos pecadores incluso. Porque Dios va a los pecadores, va, ¿para qué? Para transformarles, para cambiarles, para darle una nueva visión de quién realmente es Dios. Y cuál es su propósito, cuáles son sus planes y cuál es el futuro que realmente hay en el Señor. La compasión es de Dios y busca siempre y llega, porque nadie puede rechazar a Dios. Si es realmente alguien que Dios ha elegido, no habrá rechazo, no habrá rechazo, porque Dios coloca de su espíritu y da fe para creer en estas cosas. Por lo tanto, espero que en esta mañana todos los que estemos aquí, todos los que estamos aquí, podamos decir un amén y poder decir que realmente el Señor es el que ha hecho la misericordia. Merece la pena, a veces, merece la pena que nosotros pensemos que nosotros no somos nosotros mismos los que podemos consolar unos a otros. Quizás en un duelo, quizás en alguna situación, podemos tener palabras, pero realmente cuando nosotros somos usados por el Señor, hay palabras que tienen peso, que tienen valor. ¿Por qué? Porque están cimentadas en la experiencia personal, en el conocimiento de la palabra y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos instrumentos de consolación para otros. Por dura que sea la adversidad, Dios está cerca siempre de nosotros, siempre. Siempre. ¿Y cuál es el propósito que Dios derrama y fluye con consolación hacia nosotros? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué somos consolados? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que viene de parte de Dios. O sea, es un trabajo, es una rueda, es algo que realmente fluye de Dios hacia nosotros y de nosotros tiene que fluir hacia los demás. No podemos ser egoístas, no podemos. ¿Qué dice su palabra? Dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si Dios ha dado misericordia, ser misericordioso. Si Dios da consolación, ser consoladores. Si Dios da cualquier otro atributo, dádiva o capacidad, compartirla con los demás. No podemos ser egoístas, no podemos llenarnos nosotros de lo que nos da Dios y quedarnos tan panchos y cerrar todo nuestro cerco y dejar que los demás a lo mejor necesitan a lo mejor de ti, de una palabra, de un estímulo, de una decir, estamos orando por ti, ánimo, que el Señor te bendiga, o si hay medios, no nos quedemos solamente con que el Señor te bendiga si hay necesidades, ¿no? Porque estaríamos yéndonos ahí a Santiago. ¿De qué vale que tú le digas a tu hermano, ve, caliéntate, ve en paz y no le das los medios para que lo haga? ¿Eh? Obras vacías. Y aquí te implica también que si nosotros tenemos capacidades y cosas que podemos compartir con los demás, debemos nosotros también ser misericordiosos, consoladores, porque el Señor retribuirá con medida remecida y rebosante. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, dice en Hechos 14. Quizás nosotros podemos decir que somos masoquistas, ¿no? Que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero muchas veces, a ver, pasamos por todas estas situaciones es para que nosotros mismos también dependamos y nos echemos, podríamos decir, en los brazos del Señor. Como seres humanos, nosotros somos autosuficientes, ¿no? Autosuficientes. Queremos ser autosuficientes. No queremos que nadie nos ayude, no queremos que nadie nos diga, ¿te ayudo? Nosotros, ¡pah! No. Yo creo que el creyente tiene que ver su dependencia y saber que todas sus cosas provienen de Dios. Provienen de Dios. El alimento, el vestuario, todas las cosas provienen de Dios. Y podemos dar gracias a Dios también por esto, porque el Señor provee. Y es promesa suya. Es promesa suya. Sí, tienes capacidades, tienes trabajo, tienes a lo mejor buen trabajo, una visión clara de lo que vas a hacer más adelante y todo lo demás. Pero lo importante es que todas estas cosas Dios las permite, pero bajo su autoridad, bajo que Él controle tu vida. El Señor no te cortará las alas para hacer cosas si están dentro de la voluntad de Él. Nunca te cortará las alas. Pero si somos creyentes, no estoy hablando de la gente afuera, sino si eres creyente, todo lo que emprendas, si lo haces de acuerdo a la voluntad del Señor, realmente todo te irá bien y todo será prosperado. Lo que pasa es que a veces chocamos, porque a veces no es el propósito nuestro de someterlo a la voluntad del Señor. También dice aquí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, que con que nosotros somos consolados por Dios. Otra vez, la provisión viene de parte del Señor. Porque de la manera, el versículo 5, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nosotros somos portadores de las aflicciones de Cristo, de las cosas, de las tribulaciones que pasó Cristo. Si somos realmente creyentes y Cristo habita por la fe en nuestros corazones, llevamos la marca de la cruz, llevamos la marca de los sufrimientos de Cristo. Y por lo tanto, hay una simbiosis, hay una unidad en Cristo conmigo y con cada creyente que realmente sentimos lo que pasó el Maestro por causa de nuestro pecado y porque Él nos liberó. ¿Sufrimos realmente por la obra cristiana? ¿Nosotros sufrimos por la obra cristiana? ¿O nos da lo mismo? Porque si Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, si nosotros somos esa unidad con Cristo, nosotros debemos tener preocupación, debemos orar, debemos seguir al Maestro. Y a pesar de las tribulaciones y problemas y dificultades, nosotros debemos pensar que somos nosotros los embajadores, los mensajeros del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual trae consuelo, paz, salvación y todo lo que implica también hasta la vida eterna. No es que nosotros seamos los que damos eso, sino que somos los portadores, como que fuera un virus, pero bueno, no virus malos como los que están de moda, pero nosotros debemos ser consecuentes que si Cristo vive por la fe en nuestros corazones, nosotros no somos ya nosotros mismos, sino que es Cristo que habita por la fe y debemos hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere. ¿Cómo podemos aplicar este versículo 5? ¿Cómo lo podemos aplicar? Si Cristo soportó el martirio, fue apedreado, fue crucificado, azotado, molido, como dice Isaías 53, nosotros no somos menos. Y los creyentes vemos las noticias, tenemos noticias a través de Facebook y de otras cosas, donde vemos que creyentes son masacrados, son quemados, son fusilados, son encarcelados en tantos países. Y no es la imagen de Cristo, por causa del Evangelio. Nosotros tenemos el privilegio, en este momento, en este tiempo, en este lugar, el privilegio de que realmente no nos ponen problemas para predicar. Quizás limitaciones. La Plaza España, que no podemos entorpecer a la gente, que los decibelios, muchas cosas. Pero, en teoría, tenemos libertad. E incluso tenemos la libertad de hablar personalmente con alguien y predicarle el Evangelio. quizás no en grupo, pero a lo mejor de forma personal, vecino, familia, quizás, etcétera. Tenemos esa libertad, no estamos oprimidos en ese sentido de martirizados, injuriados. Quizás nos desprecien, quizás nos digan que estamos locos, quizás nos digan que estamos trasnochados, quizás nos digan que eso está pasado de moda, no importa. Pero al extremo de lo que están haciendo con otros lugares, nosotros diéramos dar gracias a Dios y ser más todavía fervientes en nuestro trabajo en la evangelización. Vemos que siempre el Señor estará con los creyentes, siempre. La promesa es de Él. Mateo 28 dice al final, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. O sea que no hay festivo, no hay feriado, no hay vacaciones para el Señor. El Señor todos los días hasta el fin. Y Él sustenta y da consuelo. Y lo importante es que a veces cantamos un himno que dice, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. No lo cantamos. Lo cantamos, ¿no? Pero creemos. Creemos. Lo ponemos en movimiento eso. O como muchas cosas las hacemos de forma intelectual. Sí, yo lo he escuchado, lo he leído, todo, pero lo pongo en práctica, lo hago efectivo, lo hago una acción en mi vida. Realmente hay muchas cosas que debiéramos nosotros poner delante del Señor para poder disfrutar de este consuelo que ofrece el Señor para aquellos que claman a Él, para aquellos que le buscan. Y cualquiera que sea la situación, hermanos, cualquiera no pillará de sorpresa al Señor. El Señor, cualquiera que sea tu tribulación, tu problema, tu dificultad, el trance que pueda estar pasando, el Señor, si clamas a Él, Él responderá, tendrá misericordia, te dará paz, te dará consuelo y podrás sentir que el Señor está a tu lado. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolado es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí Pablo está haciendo un énfasis en que realmente los creyentes son una gran familia. Yo creo que dentro de una familia, si acontece algo triste, por simple que sea, si realmente es una familia unida, realmente toda la familia se dolerá. O toda la familia vendrá y pondrá el hombro. Y aquí Pablo está haciendo esto. Dice, porque si somos atribulados es para vuestra consolación. ¿Para qué? Porque el ejemplo de Pablo, de su tribulación y de todo lo que le ha acontecido, es un ejemplo a nosotros. Porque después Pablo dice, sí, estuvimos en esta situación, pero la mano de Dios nos sostuvo, nos sacó de allí, nos libró y nos dio estas cosas. ¿Y eso es para qué? Para nuestra consolación de saber que el Señor responde a aquellos que están buscándole de corazón. Y por eso, si nosotros somos consolados, tenemos la libertad, el privilegio de también ser de experiencia para otro. Porque el Señor nos saca de situaciones en las cuales que nosotros a veces caemos o nosotros buscamos, pero el Señor tiene misericordia y nos saca de esas tribulaciones o esas situaciones. Dice, mayor es su poder para aquellos que se claman a Él y le buscan de corazón. Si creemos que Jesús padeció en todo su plan de redención con todo lo que Cristo hizo, es para nuestra consolación y a la vez, como dice aquí, para nuestra salvación. Porque todo lo que padeció Cristo en la cruz del Calvario, ¿cuál era el propósito? Salvar a sus hijos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. El mensaje está allí. Todo proviene de Dios, todo. Todo proviene de Dios, y el medio lo proveyó también Él, su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no menospreciemos el sacrificio de Cristo. Y a veces lo hacemos con nuestra actitud. Tomamos en poco el servir al Señor. Tomamos en poco ser buenos compañeros, buenos hermanos en la fe, ayudar a otros, consolar a otros, apoyar a otros. Pero ¿sabes por qué? Mira en un aspecto de interés. Si tú das una mano y es bien recibida, no te olvides que el ser humano es generoso, retribuye, le gusta devolver la mano, quizás para no quedar en deuda, quizás para no quedar en deuda, pero también porque hay un sentir de que si tú tienes misericordia con otros, los otros también tendrán misericordia contigo y Dios bendecirá a través de su poder y de su misericordia en la vida de cada uno de los que hay. Él es para nuestra consolación el sacrificio perfecto, para que nosotros no sufriéramos lo que teníamos que pagar por nuestros pecados y nuestras ofensas delante del Señor. Él lo sufrió y eso ha traído consolación y salvación para todos aquellos que han creído en ese sacrificio perfecto del Señor en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el énfasis que le da aquí el versículo 6? Que si creemos que Jesús padeció en todo, su plan fue revolucionario. Fue revolucionario. Porque dice que el justo murió por los injustos para traer la salvación. Para traer la salvación. Quisiera que hicieras una reflexión esta mañana. Que si realmente no estás en esta situación tú, si realmente no has recibido la consolación, si no has recibido la misericordia del Señor, si a través de la consolación no has recibido la salvación, quizás hay un pequeño obstáculo que a lo mejor tienes que pedir al Señor que te dé fe para creer en el Señor Jesucristo. Si no eres creyente, en esta mañana te invito a que medites, que pienses, que realmente todavía las puertas de la misericordia están abiertas. Todavía el Señor está, podríamos decir, crucificado, latente. Su sangre tiene poder. Su muerte en la cruz todavía tiene esa fuerza, ese poder para salvar. Pero tienes que creer. Tienes que creer en Él. Y aceptarle como Señor y Salvador. ¿Qué más nos implica esto? El versículo 7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí hay una palabra, compañerismo, compañeros. Por eso, siempre que, no sé, me gusta pensar que somos una gran familia. Me gusta pensar que todos tenemos un mismo sentir. Me gusta pensar que si yo me acerco a cualquiera de vosotros, habrá un vínculo que nos une, una amistad, un compañerismo, una familiaridad, y que podemos realmente tratarnos de hermanos, podemos tratarnos de realmente como de tú a tú, no haciendo acepción de persona. No haciendo acepción de persona. Y yo creo que con esa actitud también estamos reconociendo que somos hijos de Dios, que tenemos un mismo Padre, pertenecemos a una misma familia. Y aunque quizás haya algunas diferencias, pero lo importante que persevera y que está básico allí es que somos hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Si le damos todos el mismo valor, nadie mirará a otro más allá o más arriba. No, delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Y nosotros somos los que hacemos a veces acepción de persona. Y ahí se demuestra lo que dice aquí este versículo. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también será en la consolación. ¿Tenemos aflicciones? Es natural que podamos tener aflicciones, tribulaciones, enfermedades, es natural. Pero lo importante es que todos, como un solo cuerpo, podamos dolernos, pero a la vez también consolarnos unos con otros, para que toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. No hay edad, hermanos, no hay edad, pero aquel que es creyente, aunque sea joven o el más mayor, realmente debemos tener el mismo sentir. ¿Hay situaciones diversas? Claro que las hay. Somos diferentes países, diferentes culturas, diferentes enseñanzas, diferentes familias. Somos tan diferentes que son más las diferencias a veces que las cosas que nos unen. Pero si nosotros potenciamos lo que nos une, lo demás, ¿sabe qué será? Cosas secundarias. Cosas que realmente no tienen el valor que tiene esta unidad, este compañerismo. Y por eso os insto, os ruego, os suplico que podamos pensar esto y podamos unirnos en un solo propósito de ser y buscar la imagen de Cristo, ser seguidores de Cristo y a la vez una gran familia que pueda con su actitud y con sus cosas honrar y glorificar el nombre del Señor. Y tenemos la seguridad de que si actuamos así, el Señor se agradará. El Señor se agrada y bendecirá y derramará bendición, dice, hasta que sobreabunde. Seremos capaces de soportar las tribulaciones de la vida cristiana. Solos es muy difícil que las soportemos, pero en compañía, con el compañerismo y la amistad, yo creo que sí podemos soportar, sabiendo que tu hermano ruega por ti, se duele por ti, está preocupado por ti, sabe que si tú vas a él y le dices, hermano, necesito que ores por mí, no es necesario a veces explicar qué es lo que te pasa, sino que simplemente ora por mí, que estoy pasando por una situación mala. Como me decía Francisco en la mañana, orar por mi hijo, oremos por su hijo. El Señor conoce hasta la intención del corazón de Nino o de cualquier otro. El Señor la conoce. ¿Ah? Y Él hará. ¿Cómo recibimos la consolación? ¿De dónde proviene? Sabemos que proviene de Dios, ¿no? Pero ¿a través de qué? A través de su palabra. A través de la comunión los unos con los otros. A través de la oración, esta oración que hacemos de intercesión, también viene a través de ella. A través de la preocupación, a través de los estudios, a través de saber de la experiencia personal de cómo el Señor te ha sacado de uno u otro lugar. Todo eso sirve para poner bases firmes y estar anclado en lugar firme de saber que Dios está en control de todas las cosas y Él, que te conoce hasta los más íntimos de los pensamientos. A veces digo, cuando digo esto, tiemblo, porque realmente a veces los pensamientos que tenemos a veces no son buenos y tendremos que dar cuenta a Dios. Y por lo tanto, hermanos, pido en esta mañana que estemos orando por cada uno, unos por otros, para que podamos realmente protegernos los unos a los otros en oración. Como decía, la consolación viene de parte de Dios a través de su palabra, la oración, la comunión, los medios de gracia. Hacía el hincapié en las actividades de la iglesia, ¿no? Es un medio más donde podemos unirnos y poder apoyarnos unos con otros. No somos llaneros solitarios. Yo escuchaba expresiones, no, si el Señor en mi casa me bendice igual. Yo no dudo que quizás tenga una buena comunión con Dios, pero si no amas a tu hermano, estás negando la eficacia de lo que es Dios. Si somos individualistas, no entramos en el concepto de confort de unos con otros, de confortarnos unos con otros, no entramos en ese plano. Si leemos los versículos del 8 al 11, encontramos que también Pablo comparte aquí su experiencia, ¿no? Lo dejaré para que vosotros lo podáis leer. Realmente dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de una tribulación que nos sobrevino en Asia. Y lo de Asia estaba también reflejado en lo que leyó nuestro hermano Francisco. Cómo querían apartar a Pablo, rechazarlo. Pero el Señor le dijo, mucho pueblo tengo aquí. Tú sigue, persiste, enseña. Y nosotros tenemos esta misma tarea. Todavía aquí en Mallorca hay lugares donde nos ha predicado el Evangelio. Aquí en Mallorca quizás necesitamos de gente que esté dispuesta a servir al Señor. Así que por lo tanto, hermanos, ¿y de dónde parte nuestra principal consolación? La consolación yo creo que es más grande. Es cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Consumado es. Porque marcó una línea, un antes y un después. Fíjate que nosotros todos venimos después. La consolación más grande para nosotros, donde podemos aferrarnos y poner nuestras bases, es que Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está, ya no hay vuelta atrás, ya este camino es el nuevo camino en el cual los hijos de Dios deben andar. Por eso, hermanos, os animo en esta mañana, os animo a que podamos realmente verificar, hacer un análisis, un chequeo. Hagámonos un chequeo no médico, un chequeo espiritual, podríamos decir, donde todos necesitamos que el Señor nos chequee y nos vaya diciendo la atención buena y ojalá que todo sea positivo. Pero si hay algo que en lo cual necesitamos que acuda el médico de misericordia, al Señor, clamemos a Él y Él lo hará. Que el Señor nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.